Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Busca la noticia en todos lados. La veracidad de la información.
La veracidad de la...
Cuenta detalle a detalle la realidad. Es hora de ponerse al día.
Es hora de ponerse al día.
Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
1:00 p.m, tiempo del centro de México de este miércoles 24 de septiembre del 2025 en Dallas, en Texas. 2 personas muertas y un herido por un francotirador que se quitó la vida después de atacar las oficinas de los servicios de inmigración y aduanas de ICE. Esto ocurrió a las 6:40 de la mañana en Dallas. El agresor disparó desde un edificio cercano utilizando balas grabadas con mensajes como anti-ICE. En Nueva York, las 15 horas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pide al mundo detener la guerra de drones y de inteligencia artificial de Rusia contra su país y advierte una catástrofe por el uso de armas potencialmente destructivas sin control. En Taiwán ya son las 3 horas de mañana jueves, al menos 17 personas han fallecido por el paso del tifón Ragasa que azotó Taiwán, Hong Kong, el sur de China, con vientos ráfagas superiores a los 200 kilómetros por hora. Son los puntos en donde se genera la noticia y desde donde estaremos informándole a lo largo de este espacio. Yo soy Enrique Acevedo, le doy la bienvenida, estamos juntos en tiempo real y le tengo información en desarrollo.
De último momento.
Vamos con Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula. Lisbeth, qué gusto saludarte. Pues este anuncio sobre la marcha Ayotzinapa en el contexto de lo que hemos estado viendo en términos de movilizaciones. Por lo pronto ahí ya se ve sobre Paseo de la Reforma un contingente importante. Cuéntanos.
Enrique, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, el día de hoy tuvimos la llegada a la Ciudad de México por parte de padres de familia y también de estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Es parte de la jornada de protestas que continuará justamente aquí en la capital del país después de iniciar el pasado 17 de septiembre en la normal de Ayotzinapa, continuar con diferentes actividades en varias partes de Guerrero y que concluirá el próximo viernes 26 de septiembre con la Marcha Nacional por Ayotzinapa. Esto después de que, pues, justamente en el marco de que este próximo viernes se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El día de hoy, en esta jornada, pues han llegado además a la Ciudad de México y marcharon sobre Paseo de la Reforma, efectivamente, Avenida Juárez, y posteriormente avanzaron hacia Luis Moya para dirigirse a la parte, la que sería la entrada principal formalmente del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En estos momentos se lleva a cabo un mitin, estamos reportando en vivo desde este lugar, y es un mitin pacífico hasta este momento porque los padres de los normalistas y sus compañeros estudiantes normalistas están exigiendo a la Secretaría de Relaciones Exteriores la extradición de Tomás Cerón, este exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, que presumiblemente estaría en Israel, cuyo país pues no tiene un tratado de extradición con México, justamente por estar implicado en delitos como tortura y desaparición forzada, en este caso de los 43 normalistas. Continúa hasta este momento este meeting completamente pacífico y bueno, como te comento, son parte de las actividades. El día de mañana se espera igual un meeting al exterior de la Fiscalía General de la República y el próximo viernes a las 4:00 p.m. la marcha nacional con sede aquí en la Ciudad de México.
Muchísimas gracias, Lisbeth Hernández, con los detalles de esta movilización. En las imágenes que vemos de la manifestación, pues están los contingentes que van marchando sobre Paseo de la Reforma, sobre algunas otras avenidas, y también algunos grupos con personas encapuchadas, como pues ya históricamente ha ocurrido en estas protestas. Hasta el momento, afortunadamente, no se han registrado disturbios, ningún hecho que lamentar. Paco Almaraz, qué gusto recibirte hoy.
¿Qué tal, Enrique? Un placer estar aquí. Feliz día de la investigación contra el cáncer.
Hoy es el Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer.
Así es, para reconocer a los investigadores en esta labor oncológica que alarga vidas y acrecenta los índices de supervivencia.
Sí, y que en poco tiempo, o sea, teniéndolo en perspectiva, han logrado avances significativos en el combate a esta enfermedad. Hacemos una pausa, regresamos con toda la información en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Gorillaz, Melancholy Hill, la el Valle de la Melancolía o el Monte de la Melancolía.
El Monte, la Colina.
La Colina de la Melancolía, perfectamente bien traducido. Paco Almaraz, ¿por qué estamos escuchando los grandes gorilas?
Estamos escuchando a gorilas porque el Día Mundial del Gorila se celebra el día de hoy.
¡Qué creativos somos en este espacio de información!
Esta jornada crea la oportunidad para que personas de todo el mundo se reúnan para celebrar a los gorilas y, lo que es más importante, tomen medidas para protegerlos en la naturaleza. ¿Te acuerdas de Dian Fossey? Que
perfecto,
hubo una película.
Por supuesto.
Pues este día fue iniciado por el fondo Dian Fossey para gorilas, que está ubicado el refugio más grande y el centro de investigación más grande para estos especímenes.
¿En Congo?
Está en Ruanda.
En Ruanda.
Se llama Karisoke. Entonces está dedicado a la conservación, investigación y recaudación de fondos para poder seguir disfrutando de estos animales.
Ah, qué bien. Bueno, pues extraordinario, sí, lo de los gorilas. Por cierto, otra especie de primates, de chimpancés, va a estar pronto en México Jane Goodall, la doctora Jane Goodall, que ha pasado toda su vida estudiando a los chimpancés. Por ahí me avisaron. Así que a ver si podemos tener la oportunidad de platicar con ella aquí para el espacio de radio cuando esté Jane Goodall en México.
Eso va a estar interesante.
Sí. Bueno, pues ahí la razón por la que estamos escuchando gorilas hoy en tiempo real y esto que se llama Melancholy Hill. Vámonos con la información directamente con todo lo que tiene que ver con lo ocurrido esta mañana. Desde que supimos del lamentable asesinato de un alumno del CCH Sur al interior de las instalaciones de este centro educativo, y lo que ha estado sucediendo, me refiero a movilizaciones, protestas. Leopoldo Espejel nos tiene los detalles. Te escuchamos, Leopoldo.
¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes. Pues citaron la comunidad estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, situada a la 1:00 p.m. para reversar una marcha que han denominado Por la Paz, en memoria de su compañero Jesús Israel Hernández, asesinado aquí el pasado lunes por otro compañero. Enrique, hasta este momento hemos podido constatar que ha comenzado a llegar el Bloque Negro. ¿Por qué la presencia del Bloque Negro, que es un grupo beligerante que normalmente hace desmanes y provoca a la policía, hace pintas, realiza destrozos a su paso en cada marcha, cada movilización? Pues en este sentido, hoy, en esta ocasión, ellos van a fungir como escoltas de los estudiantes que van a partir de este punto hacia la Torre de Rectoría para exigir mayor seguridad en los planteles. ¿Y por qué van a exigir seguridad y por qué va a actuar este grupo como escolta? Pues porque hay una amenaza de otro grupo denominado Incels, Enrique, y para quien no sabe quién es esto, pues te describo rápidamente, es una corriente de personas que se describen como incapaces de tener una pareja o una vida sexual a pesar de que quieren estar en una relación, y al que se ha difundido que pertenecería al agresor, es decir, al asesino Lex Aston Canedo. Ellos informaron que van a atacar a quienes se manifiesten esta tarde, y por ello la presencia del Bloque Negro. Hasta este momento continúan todo frente al CCH Sur, que tiene suspendidas sus clases, y hasta este momento, Enrique, a pesar de que se había trascendido que iba a haber un paro general de los colegios de ciencias y humanidades, de preparatorias y de algunas facultades, esto no se ha confirmado. De manera oficial, la Universidad Nacional Autónoma de México no lo ha confirmado, quedaría solamente ser una suposición, y decirte que a pesar de que ayer el rector dio a conocer los lamentables hechos, a donde reconoce que hubo una falla de seguridad, lamentó estos hechos, se solidarizó con la familia y también aceptó los pliegos petitorios para la instalación de mesas de diálogo con padres de familia, pues esta marcha se va a realizar en punto de la 1:30 p.m.
Bueno, pues ahí está la información. Estaremos muy atentos a lo que se genere en torno a este asunto. Muchas gracias, Leopoldo Espejel. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
He dicho en estos días, Paco Almaraz, que son inusuales los hechos de violencia armada en centros educativos en nuestro país, pero no por eso menos preocupantes cuando suceden. Y en estos casos parece haber una combinación de factores, una necesidad de expresar estos sentimientos que acompañan la decisión de cometer un crimen tan grave como el que cometió este joven a través de medios sociales, fotografías, mensajes, toda una identidad, una forma de, una actitud que encuentra inspiración en grupos que se radicalizan.
Sí.
En las plataformas digitales, y desafortunadamente esto es algo que habíamos visto en otras partes del mundo. Uh-huh. Y que empezamos a ver también ya en México.
Sí, y a causa de estos eventos que pueden ser un parteaguas, las autoridades universitarias tienen que tomar en cuenta estos hechos para generar mecanismos de detección temprana de este tipo de fenómenos, a fin de que no ocurra lo que ocurrió esta semana.
De intervención, esa es la realidad. Hay toda una conversación en línea, uh-huh. Hay una conversación en las plataformas de mensajes instantáneos, todo un lenguaje.
Sí.
Pues como digo, no es un asunto exclusivo de México, pero en el contexto generalizado de violencia que vive nuestro país, pues es un frente más, y es un frente preocupante porque tiene que ver con hombres, jóvenes, uh-huh. y obviamente con espacios seguros como deberían de ser las escuelas o los centros universitarios. Así que el asunto está ahí y estaremos muy pendientes. El otro tema que generó muchísima atención esta mañana viene desde Estados Unidos, en Dallas, en Texas. Una persona disparó contra unas oficinas de los servicios de migración y de aduanas de ICE. Se han descubierto, según las autoridades, en estas investigaciones preliminares, balas con mensajes justamente dirigidos a esta oficina gubernamental, a esta agencia. Lidia Terrazas, reportera de Noticias Univisión, está justamente en Dallas, Texas. Querida Lidia, gracias por tomarnos la comunicación. Muy buenas tardes.
Hola Enrique, muy buenas tardes, gracias por tenerme acá.
¿Qué es lo que sabemos hasta el momento sobre este tiroteo allá en el norte de Texas?
Bueno, pues hasta el momento son tres las víctimas en este tiroteo, y las autoridades han confirmado que dos de las víctimas han fallecido. Se trata de tres inmigrantes que estaban detenidos en este centro de procesamiento de inmigración. Esta es una oficina, una instalación donde las personas llegan a hacer sus visitas rutinarias, sus citas de inmigración, lo que se le conoce como el check-in. Pero a la misma vez, en este lugar hay cuatro celdas donde pues aquí mismo tienen a inmigrantes que van a ser transferidos a centros de detención permanentes. Entonces, estas personas estaban en un vehículo federal. Sabemos que el tirador, en estos momentos también las autoridades nos confirmaron que murió, que él mismo se habría quitado la vida después de haber llevado a cabo este terrible tiroteo, estaba en un espacio elevado. Se cree que fue como una especie de francotirador que estaba en uno de los edificios atrás de la instalación de inmigración cuando comenzó a disparar. Él dispara directamente a este vehículo federal, donde se encontraban pues también un agente. Ninguno de los agentes de inmigración resultó herido, pero obviamente ahí había agentes de inmigración y estaban los detenidos. Entonces es cuando comienza en los disparos. Sabemos que testigos nos dicen que escucharon por lo menos 20 disparos.
Sí.
En ese momento. Personas que estaban aquí para sus citas de rutina, fue un verdadero caos.
Sí, no, me puedo imaginar. Pues veremos cómo avanzan estas investigaciones. Entiendo ya el FBI se ha encargado de asegurar la evidencia y son quienes han estado informando los detalles de lo que se sabe hasta el momento en un hecho pues que se da en este contexto de redadas, de presencia de fuerzas federales, incluso de la Guardia Nacional en varias ciudades estadounidenses, pues para realizar este endurecimiento de la política migratoria, y Texas pues no ha sido la excepción, Lidia.
Efectivamente, y pues déjame decirte que a pesar, ¿no?, de esa situación y también de que este lugar, este centro de inmigración, no, en realidad ya ha tenido amenazas en el pasado. Hace un mes hubo una persona que llegó a este lugar y que dijo que tenía una bomba. Entonces, en ese momento, estas instalaciones se tuvieron que cerrar de manera temporal. A pesar de eso, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha dicho, y lo acaba de decir en una rueda de prensa, que los oficiales de inmigración van a seguir con sus operativos habituales, que continúan esas redadas masivas, ¿no?, esas redadas que hemos estado viendo como parte de este plan de deportaciones masivas de la administración presidencial. Entonces, en realidad, las operaciones van a seguir igual. Aún está por verse si va a haber pues algún tipo de cambio en cuanto a las medidas de seguridad para estos oficiales de ICE.
Lidia Terrazas, periodista, reportera de Noticias Univision allá en Dallas, Texas. Muchísimas gracias por estos minutos en tiempo real. Muy buenas tardes.
Gracias a ti.
Bueno, hacemos una breve pausa. Vamos a regresar con más información. Solamente subrayar, ¿no?, esto que decíamos durante la conversación con Lidia. Hay una respuesta, no solamente es temor, no solamente es preocupación por parte de las comunidades afectadas directamente, también hay mucho enojo, no por justificar absolutamente hechos trágicos, lamentables, reprobables como lo ocurrido, pero en un país tan armado, pues el riesgo siempre es ese, que la violencia se desborde. Ya volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Le tenemos información de último momento. La venta de Banamex es importante tenerlo en el radar. Puede darse ya en cualquier momento. Parece inminente. Habría información sobre la compra de Banamex después de que Citibank pues dejara algunos activos de su participación en este banco mexicano. Se lo voy a tener más adelante, pero le digo, esto parece ya inminente el anuncio, los detalles de quién sería el grupo empresarial, el empresario mexicano, porque es parte de las condiciones que se deben de generar, que estaría comprando Banamex. Como le digo, es un anuncio que esperamos en los próximos minutos y que pues se había estado trabajando ya durante muchísimo tiempo, desde el sexenio del expresidente López Obrador, el anuncio de la salida de Citibank por una serie de consideraciones de este banco, de este gran grupo financiero estadounidense. Y en minutos, Paco, estaríamos conociendo ya el anuncio formal sobre el grupo, el empresario mexicano que estaría adquiriendo una parte, pues ya un interés controlador, digamos, en Banamex.
Sí, y es importante aclarar que se espera que los clientes no experimenten mayores cambios ni riesgos en sus productos y servicios como ahorros, afores o créditos.
Perfecto, pues importantísimo es, obviamente, los activos, el trabajo de banca comercial que se realiza en Banamex, pero pues como empresa, como institución bancaria, pues absolutamente vinculada a la historia de México. Me parece una de las, voy a decirlo, marcas más icónicas en nuestro país, ¿no?
Sí, era el banco grande de México, ¿no? En los anuncios de los 70s que puedo recordar. Y para platicar más de este tema, tenemos en la línea.
Sí, vamos a hacer, más adelante vamos a hablar con Pepe Justo en cuanto tengamos el anuncio formal y podamos confirmarlo. Y obviamente compartirlo con la audiencia, pues para verificar obviamente que toda la información que estamos recibiendo efectivamente sea la información correcta. Pero el anuncio pues parece ya inminente, la posibilidad sobre la venta de Banamex, de los activos de Citibank en México, que pues ha ido desinvirtiendo, digamos, en estos meses. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Habíamos estado muy pendientes de la conferencia de Palacio Nacional. Ahí está Israel Aldave, quien nos tiene todos los detalles, toda la información. Te escuchamos, querido Israel, adelante.
Hola Enrique, muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en el caso de la agresión por el aparente robo de la camioneta en la que viajaba la nieta del gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha, no se descarta ninguna hipótesis. Afirmó que el hecho violento fue analizado en la reunión del Gabinete de Seguridad de esta mañana, en el que se coincidió que todo apunta a que el robo del vehículo fue el móvil y no una acción en contra de alguno de los integrantes de la familia del mandatario morenista.
Se está investigando cuál fue la causa. Parece
parece que la causa fue el robo del vehículo. No necesariamente la causa está vinculada con la familia, pero de todas maneras se están haciendo todas las investigaciones y el Gabinete de Seguridad va a seguir dando la información. Sí, iba manejando un escolta y había otra persona en el vehículo y hubo agresión contra estas personas. Y hasta ahora, lo que se mencionó en el gabinete es que parece ser robo de la camioneta. De todas maneras, no se descarta ninguna hipótesis, porque así debe ser, y la fiscalía tiene que hacer las investigaciones con el apoyo del Gabinete de Seguridad.
Enrique, este hecho coincide con la visita que el próximo sábado la mandataria tiene previsto realizar a Mazatlán, Sinaloa, en donde en un acto masivo dará un informe sobre su primer año de gobierno. Al ser cuestionada sobre si hay condiciones para que visite esta entidad, esto respondió:
ha habido muchos eventos masivos, gubernamentales y no gubernamentales, en Mazatlán y en el propio Culiacán, y sí hay las condiciones para que vayamos. Y a los habitantes de Culiacán, a la población, al pueblo de Culiacán, vamos a estar siempre ahí, y de todo Sinaloa, para apoyarles y construir, pues, poco a poco una condición de mayor seguridad y paz.
Y hablando de temas de seguridad, se refirió a las declaraciones del embajador estadounidense Ron Johnson, quien dijo que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no se enfrentó al crimen organizado como en el actual. Afirmó que no la van a enfrentar con el expresidente, pero sí reconoció que en su administración se reforzó la inteligencia y la investigación.
¿Qué es lo que buscan? Pues una división dentro de nuestro movimiento. Eso nunca va a haber, jamás. Que más, nosotros reconocemos el trabajo del presidente López Obrador en toda su magnitud. ¿Qué decidimos nosotros cuando entramos con la experiencia que tuve en la ciudad? Fortalecer el área de investigación e inteligencia como coadyuvante del Ministerio Público. Esa es quizá la parte en donde hemos fortalecido más. No diría que hay una distinción, sino tomamos la decisión de que hubiera mayor investigación e inteligencia desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por eso cambiamos la Constitución y la ley.
En otros temas de la mañanera, anunció que el próximo lunes presentará al Congreso de la Unión dos iniciativas para reforzar la lucha en contra del robo del agua. Estas prevén sanciones económicas y penas carcelarias. Y luego de que ayer se balconeara a empresas farmacéuticas que no han cumplido con el gobierno con el suministro de medicamentos, dijo que inmediatamente ya varias de estas empresas farmacéuticas se comunicaron con la Federación y se comprometieron a cumplir con sus obligaciones para poder resolver antes de que concluya este mes de septiembre el suministro de medicamentos para que el gobierno lo reparta en clínicas y hospitales de todo el país. Enrique, el reporte.
Muchísimas gracias, Israel Aldave, con toda esta información desde el Palacio Nacional. Ya escuchábamos el reporte de Israel, Paco Almaraz, la presidenta, refiriéndose a este, lo que llama una agresión en contra de la nieta del gobernador de Sinaloa, de Rubén Rocha Moya. Ayer en el noticiero lo informamos. Uh-huh. Inicialmente las versiones es que habían atacado solamente a policías estatales. Finalmente sí. se informó que en el vehículo viajaba esta menor, nieta del gobernador, en un hecho lamentable de violencia que escala y que alcanza ya, digamos, el círculo del poder estatal. Uh-huh. En la circunstancia que sea, y de esto vamos a platicar con Adrián López, director del Noroeste. ¿Cómo te va, querido Adrián? Un gusto saludarte.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Buenas tardes, Paco.
¿Qué tal? Desde que hemos empezado a platicar de estos asuntos, has informado con absoluta responsabilidad de todo lo que pasa en Sinaloa, pues desde la perspectiva local, conociendo perfectamente bien la realidad de Culiacán, del resto del estado. Y pues es difícil en este caso creerle a una fiscalía que en todo este proceso pues ha mentido y ha mentido en temas absolutamente delicados.
Sí, evidentemente lo decías muy bien y creo que por ahí hay que empezar, Enrique. Lo que sucedió ayer es muy serio. Es muy serio porque independientemente del móvil del asunto, lo cierto es pues que hay dos escoltas de la hija del gobernador agredidos, uno de ellos de manera bastante seria. Sabemos que está fuera de peligro y que recibió un balazo en un ojo, además de otros impactos. La otra escolta, que es una mujer, al parecer solamente recibió heridas superficiales, no sabemos exactamente por qué. Y bueno, la nieta del gobernador afortunadamente sale ilesa, pero la agresión es un tema muy serio, independientemente del intento de despojo de vehículo, que es la versión preliminar que sostiene la fiscalía, o de lo que pueda surgir más adelante como dice la presidenta. Pero la segunda cosa es esto que señalas, es con qué credibilidad, con qué capacidad real de legitimidad la fiscalía puede ahora explicarle a la ciudadanía que esto que pasó no es otra cosa, ¿no? Un atentado, un ataque directo, o un robo que sale mal, etcétera, etcétera, porque todas esas, digamos, hipótesis están en la conversación. Y obviamente, pues ahorita lo más sencillo después de lo que pasó el 25 de julio del 2024 con Héctor Melesio Cuen es pues no creerle a la fiscalía y pensar que acá lo que hay es una cosa distinta. Sobre la responsabilidad, pues yo creo que es lo que nos toca. Creo que al final, ahorita, sobre todo en estos hechos tan delicados, tenemos que ir con mucho tiento apegándonos a los hechos, más allá de si la gente prefiere creer o no la teoría de conspiración y más allá de si las fuentes que tenemos pues tienen la voz completa o no. Nosotros creemos que informar los hechos es importante, y creo que algo que se hace bien ayer es no tratar de esconder el tema de la nieta, que el mismo gobernador saliera y lo comunicara. Y ahora, bueno, lo que sigue y lo que debería seguir de cara a reconstruir esa credibilidad, pues sería que hubiera detenidos y pudiéramos saber qué pasó. En la noche hubo un joven hallado asesinado a balazos, cerca del hecho, pero todavía no sabemos ni tenemos más elementos para afirmar que este joven hubiera participado en el hecho, hubiera sido quien participó en la refriega con el escolta que disparó, y que eso sí sabemos, ¿no? Que hubo una especie de intercambio allí, y que bueno, pues por eso la camioneta también tiene muchos balazos, ¿no?
Sí, vamos a hacer una breve pausa, Adrián. Al regresar, sí te quiero preguntar, mira, la realidad es que pues el robo de vehículos, y lo hemos platicado también aquí, ha sido un problemón en todo este periodo de violencia allá en Sinaloa, así que tampoco es descabellado pensar que efectivamente se trataba del robo de un vehículo. El perfil de las personas que viajaban en ese vehículo, y obviamente, pues la manera en la que sucede es lo que genera dudas. Pero ya platicamos al volver a la pausa en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de vuelta en tiempo real y estamos platicando con Adrián López, director del Noroeste, sobre este supuesto intento de robo de la camioneta en Sinaloa, donde viajaba la nieta del gobernador. Adrián, ¿hay registros previos de amenazas o seguimientos contra el gobernador, su familia o funcionarios allegados?
Pues no, la verdad que tengamos públicamente alguna evidencia de eso, no, más allá de lo que circula obviamente en redes sociales, en estas cuentas apócrifas de y anónimas de propaganda digital de todo, ¿no? Del narcogossip, como le digo yo. Ajá. Pero fuera de eso, la verdad es que no tenemos ninguna amenaza concreta. Sí tenemos pues antecedentes que llaman la atención, como pues los asesinatos de policías, ¿no? De todo tipo, estatales, municipales, etcétera, pues que hablan, incluso comandantes importantes, ¿no? Un atentado contra el comandante Nitro que terminó en su muerte, y donde su esposa la herida, etcétera. Y esto que decía Enrique, ¿no? Lo cierto es que el robo de vehículo es el delito más masivo en lo que va de esta disputa criminal. Sinaloa siempre ha tenido una gran tasa de robo de vehículo para estándares internacionales, porque es otro de los negocios del crimen organizado, y cada vez que tenemos una disputa como esta, esa tasa se multiplica, ¿no? Eso es así, ahí están los datos. En esta, por ejemplo, está en niveles de 230 por cada 100 mil habitantes, que es muy parecido a 2016-2017. Tampoco es nuestro máximo histórico, llegó a estar en más de 30 vehículos diarios en 2008-2011, sobre todo 2010, que fue el más violento, y ahorita andamos en el orden de los 20, siguen siendo muchísimos. Lo que sí ha cambiado es que, dada la modernidad de los vehículos y la nueva lógica, digamos, de armamento, de violencia de las facciones, pues esos robos se han vuelto mucho más violentos, porque ya es muy difícil robarte un coche estacionado, tienes que quitárselo a la persona, ¿no?
Sí.
Y entonces lo que tenemos es, y de eso sí hay antecedentes recientes, videos sobre todo, pues de que graba alguna cámara o alguna persona, donde cuando llegan a abordar a alguien que reacciona fuera de lo esperado, mal, intenta huir, etcétera, pues normalmente sí hay disparos. O sea, de pronto, con tal de perpetrar el despojo, disparan. Hay uno muy famoso de hace una semana donde una pareja le disparan tres personas y van a robarles la camioneta y luego terminan disparándoles y terminan heridos, ¿no? O sea, eso digamos que no es inédito. Porque obviamente pues suena muy extraño que en un intento de robo dispares a una camioneta que trae dos escoltas, pero si hubo refriega pues hace algo de sentido. Pero otra vez, el problema de fondo ahí es que la impunidad en robo de vehículo pues es de más del 90% en Sinaloa, que van más de 7,200 vehículos robados en este último año.
Son 20 al día, pues, ¿no? Un promedio sí, terrible.
Son casi 21 al día, y si lo piensas, pues digamos a todo mundo ya le ha tocado de alguna manera, ¿no? Independientemente de la escala. Yo creo que lo primero que hay que pensar es eso, que ni la familia del gobernador que tiene escoltas se salva. Ahora imagínate pues la gente de a pie, ¿no? Más allá otra vez de lo que la investigación pueda decir, pero ese es el otro problema, Enrique. Cuando nos dicen la investigación va a arrojar, el problema es que la investigación a la larga nunca arroja nada. El caso de Melesio es el problema, es el caso más emblemático, ¿no?
No solamente fue un problema.
FGR se detuvo, sí. Y ya no sabemos más.
No, es que un año. Iba a decir, ni siquiera es un tema que no se avance en la investigación. En ese caso, la fiscalía mintió sobre la evidencia y los elementos de la investigación. Entonces, pues, lo que te decía al inicio, hay claramente muy poca confianza sobre lo que se diga de parte de la autoridad estatal en ese sentido. Yo, preguntarte al inicio, decías, es bueno que el gobernador haya decidido transparentar esta información, haya difundido los hechos. Desde un inicio fue este el caso, o sea, a lo largo de la línea de tiempo, a partir de que ocurren los hechos y hasta que se informa, ¿te parece que iba en esa dirección o más bien empezó a filtrarse información a un grado en el que ya no tuvieron de otra más que salir a informar?
A ver, yo creo que de estos procesos, tú lo sabes bien, no son así como muy diseñados, ¿no? Siempre hay mucho caos, sobre todo porque cuando llegamos al hecho, nosotros hicimos una transmisión ahí desde el hecho y grabamos un video. La camioneta ya no estaba porque la escolta que auxilió a su compañero se llevó la camioneta al hospital, ¿me explico? Entonces se habían ido ya. No sabemos en qué momento trasladaron a la nieta, eso sí no sabemos. Lo cierto es que nosotros llegamos luego al hospital y lo primero que supimos es que eran agentes estatales. Eso fue lo primero que supimos. Yo creo que como en el lapso de 2 horas tuvimos más claridad respecto de quién era la camioneta y cómo, etcétera, porque la camioneta no tiene logos, una camioneta particular, pues tampoco es blindada como circuló también mucho en redes, y pues por eso son más impactantes los disparos, ¿no?
Llama la atención eso, Adrián, perdón que te vuelva a interrumpir. Conocemos la situación de la seguridad o de la inseguridad en violencia en Culiacán, pues lo delicado que ha sido, que sigue siendo. Que familiares directos del gobernador no viajen en vehículos blindados es común.
Pues hasta donde sé, ni la de él es blindada. Creo que así el gobernador ha insistido en ese sentido, en que no tiene nada que temer y que por eso no. Aunque sí sabemos, bueno, pues los secretarios de seguridad, obviamente, los directores de policía, sí, ellos sí se mueven mayoritariamente en vehículos blindados, pero bueno. Pero esa camioneta yo la veía bastante porque estudio en el mismo colegio que mis hijos, entonces la vi mucho, ¿no? Pues pasa eso, pero lo que sí empieza a circular cuando ya empieza, digamos, tratamos de confirmar, pues fuera de lo oficial, si iba o no la nieta. Averiguamos que sí, y en eso aparece el tuit del gobernador, ¿no? Yo creo que evidentemente también están conscientes, dado la coyuntura de que está Harfuch en la mañana, de que pasa esto, de que es muy serio, de que hay un policía herido, pues de que al final tratar de esconder, tú sabes, a la larga pierdes esta conversación, ¿no? Más en una ciudad que es tan pequeña y en la que todo mundo se conoce, ¿no?
Y en donde hay tanta tensión en torno a estos.
Claro, claro. Entonces creo que en ese sentido relativamente bien. Y la otra cosa que sorprende, porque creo que también que están conscientes pues del nivel de credibilidad que trae la fiscalía en este sentido, es que aún así digan fue un intento de despojo, ¿no? Sabiendo que el grueso de la población va a dudar y a desconfiar del asunto. diciendo, pues eso es lo que pasó, ¿no? Eso es lo que sabemos. Y bueno, habrá que ver qué pasa en el futuro, ¿no? Digamos, en este operativo con, en este caso específico, con la investigación y la otra, con cómo reacciona la familia del gobernador. Pero otra vez, al final es un día muy difícil. Hay otros hechos de alto impacto, matan a una persona cerca del Seguro Social, hay una bebé herida, de, no de gravedad, con una esquirla, pero una bebé de un año y cacho, meses herida, muy, muy triste. Y aunque no es un día de decenas de homicidios, como sí los hemos tenido, pues sí es un día que otra vez cruza una línea en el sentido de pues quiénes son las víctimas, ¿no? Entonces, yo creo que pues sí, un mal día para todos otra vez en Culiacán, más allá de la de lo que digan las estadísticas, ¿no? Que ahí están y que son transparentes y contundentes en el sentido de que viene bajando, aunque yo he insistido mucho, otra vez en las últimas tres semanas estamos notando que se revierten las tendencias y que en robo de vehículo y que en homicidio otra vez vamos a la alza.
Sí. Adrián, como siempre, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Adrián López, director del Noroeste, te mandamos un fuerte abrazo.
Hombre, igualmente, gracias a ustedes.
Gracias.
Pues esa situación, ¿no? Que habrá que ponerle muchísima atención. Por, sí. Porque en los hechos, pues es esto que decía desde anoche que presentamos el noticiero. Es un hecho de violencia que alcanza al poder político estatal. Por la razón que sea, porque intentan robar un vehículo, porque intentaban secuestrar a alguien, porque intentaban mandar un mensaje. La realidad es que es una expresión de violencia.
Exacto.
Y de violencia armada que resulta sumamente grave.
Uh-huh. Pero cualquier explicación suena débil si no va acompañada de una investigación impecable, de una investigación abierta y que presente resultados públicos, cosa que no ha sido la costumbre en esa entidad.
Absolutamente no. Uh-huh. Y por eso ha sido, me parece, uno de los factores que contribuye a que sigan ocurriendo hechos delincuenciales, violentos, que hay una impunidad absoluta.
Exacto.
Y todo se trata de explicar a partir de es el crimen organizado, como si con eso pues se solucionara algo, ¿no? El ataque aquí en este espacio, cuando empezó la administración de la presidenta Sheinbaum, platicamos con el secretario de Seguridad Pública Federal, con Omar García Harfuch. La primera pregunta que le hice en esa entrevista, en los primeros días de su gestión al frente de la Seguridad Nacional: ¿cuál es el mayor desafío, la principal amenaza a la seguridad nacional, la seguridad pública en nuestro país? La impunidad, me dijo. Me sorprendió.
Sí.
Me parece una respuesta muy sensible, muy atinada. La impunidad. Si no logramos pasar del combate a la violencia, a la delincuencia, a la judicialización de estos pasos, de estas acciones, a detenciones, a incautaciones, como lo han hecho. Pero si no logramos consolidar esa etapa de lo que conocemos como justicia,
sí,
en donde realmente los culpables, los responsables de cualquier hecho terminan pagándola, pues no vamos a avanzar en la seguridad. Exacto. En cualquiera de sus aspectos, la seguridad interna, la seguridad pública, la seguridad nacional. Y me parece que pues esto que dices es fundamental. Cuando hay un hecho que genera tanta atención por los elementos que se están descubriendo, pues lo que toca es una investigación pulcra, rigurosa, transparente, profesional. Y no hemos encontrado eso en muchos casos, particularmente en el de la Fiscalía Estatal de Sinaloa, en donde conocemos que en acciones de altísimo perfil, pues no solamente no han logrado estas investigaciones, sino que han mentido sobre los elementos de las investigaciones. Y sí, esa credibilidad y esa confianza se pierde así. Veremos si logran recuperarla. Vámonos con otros temas. Sara Pablo, te saludo con mucho gusto. Un tema prioritario en este periodo ordinario de sesiones en el Congreso, pues es la reforma para combatir la extorsión, ya que hablamos de delitos y delincuencia. Uno que no ha logrado disminuir en los últimos años y que al contrario sigue creciendo la extorsión.
Así es, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y bueno, pues se tiene previsto que en la sesión del día de hoy finalmente se lleve a cabo esta votación que tiene que ver con la reforma constitucional para facultar al Congreso a que legisle en torno a la extorsión, este delito que pues ha venido creciendo en los últimos meses y años desde el gobierno pasado. pasado. Hoy se espera que se apruebe ya en el Pleno y bueno, pues con ello concluiría el proceso legislativo. Primero fue en la Cámara de Diputados, ahora en el Senado, y ya se turnaría a los estados para que también den el visto bueno, puede entrar en vigor y entonces sí hacer ya una legislación específica para combatir este delito de la extorsión. Ahora solamente es la reforma constitucional. Y también en los últimos días, pues ha estado en la discusión esta iniciativa de reforma al juicio de amparo y los dimes y diretes, versiones encontradas sobre si había conversatorio, parlamento abierto. Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores de Morena, había sostenido que no, que va directo a comisiones. Sin embargo, hoy pues hubo una especie de rectificación. Dijo que sí se va a escuchar especialistas y será el viernes y el próximo lunes cuando se haga esto que han denominado audiencias públicas para conocer la opinión de algunos expertos. Y ya el martes, eso sí dijo que si hay condiciones, el mismo martes se dictaminaría en comisiones y el miércoles se votaría en el Pleno del Senado. Es decir, pues tampoco se va a llevar mucho tiempo esta consulta con especialistas, lo que ha despertado la desconfianza de la oposición. Ricardo Anaya dijo que este conversatorio pues puede ser más bien una simulación y al final Morena con sus aliados aprobar esta iniciativa tal como le envió la presidenta Claudia Sheinbaum. Y del lado de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda informó que ellos preparan una especie de foro alterno al que realice el partido oficial aquí en el Senado, pero así lo informó Adán Augusto López Hernández.
De las Comisiones Unidas de Justicia, Estudios Legislativos y de Hacienda, y van a convocar para el próximo viernes y el próximo lunes, esto es pasado mañana que es 26 y para el día 29 creo que es el lunes, audiencias públicas, audiencias para escuchar, ¿verdad?, a los interesados, a los representantes de la sociedad civil respecto de la iniciativa que recibimos de la ley de paz.
¿Por qué reconsideró?
No, porque tomamos la decisión, hemos acordado. No es parlamento abierto, no es conversatorio, es en un formato distinto y los miembros de la comisión nos hicieron la petición.
Y bueno, pues decirte que también Adán Augusto López descartó acudir por voluntad propia a declarar a la Fiscalía General de la República en torno al caso de Hernán Bermúdez, quien fuera su secretario de Seguridad en Tabasco y acusado de varios delitos graves.
Yo lo que sostengo es que siempre, hasta la última jornada electoral, las elecciones en Tabasco se desarrollan en un marco de tranquilidad, de muchísima participación ciudadana. Nunca ha sucedido y esperemos que nunca suceda de otra manera.
¿No hubo dinero del narco en las elecciones de Tabasco?
No, nunca ha habido. Yo creo que tengo el respaldo de muchos millones de mexicanos que somos parte de movimiento.
Dijo que no ha conversado con el expresidente López Obrador al respecto y que si la fiscalía lo cita a declarar, así lo considera, pues él acudirá, Enrique.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Estaremos atentos.
Muy buenas tardes.
Muy buenas luego. Tardes. Pues, Adán Augusto López insiste, ¿no?, en que nada que ver.
Exacto.
Aquí no hay nada que ver.
Sí, sí, sí. ¿Qué necesidad de renunciar a la coordinación, al fuero y demás? Digo.
Sí, ayer escuchábamos al vicecoordinador, pues le decían si estaba dispuesto a meter las manos al fuego por Adán Augusto y no dijo que no.
Ajá.
Entonces, pues ahí se van alineando las posiciones y las declaraciones. Hacemos una pausa, vamos a regresar con el resumen de la información en punto de las 2 de la tarde. No se vaya, volvemos en tiempo real.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real y vamos a un resumen con la información más importante al momento.
En corto.
No se ha descartado ninguna hipótesis en las investigaciones sobre el ataque contra los escoltas de la nieta del gobernador Rubén Rocha, afirma la presidenta. En la conferencia de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum dio información sobre el ataque de ayer en calles de Culiacán contra una camioneta en la que viajaba la nieta del gobernador de Sinaloa. Ataque en el que fue alcanzado un autobús de transporte público. Escuchemos.
No necesariamente la causa está vinculada con la familia. Iba manejando un escolta y había otra persona en el vehículo y hubo agresión contra estas personas. Parece ser robo de la camioneta. De todas maneras, no se descarta ninguna hipótesis y la fiscalía tiene que hacer las investigaciones con el apoyo del Gabinete de Seguridad.
Detienen en Michoacán a 38 integrantes de La Luz del Mundo. En el municipio de Vista Hermosa, la Policía Estatal y el Ejército Mexicano incursionaron en un predio habilitado como campo de adiestramiento, donde se encontraban 38 sujetos presuntamente relacionados con la Iglesia de La Luz del Mundo. En el sitio había armas, equipo táctico y réplicas de armamento. Los detenidos, que provienen de al menos 5 estados, poseían réplicas de rifles de asalto, pistolas y cuchillos de estilo militar, incluso un simulador de bomba casera. Resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación en votaciones económicas la facultad de atracción. La nueva integración de la Suprema Corte modificó la forma de resolver su facultad de atracción en lo que es el cambio más importante hasta ahora del método de trabajo de las últimas 3 décadas. Esta mañana, los nuevos ministros y ministras resolvieron de inmediato en votaciones económicas si ejercían o no la atracción y la competencia sobre un amparo. En la sesión de hoy despacharon 12 asuntos en 10 minutos, solo en 4 se resolvió que la Corte atraería el caso. La inflación general se aceleró en la primera quincena de septiembre a 3.74% anual, impulsada por el regreso a clase, con el incremento de precios en la educación, así como el aumento del pollo, carne de res, vivienda propia, alimentos cocinados, loncherías, fondas, torterías y taquerías principalmente, según reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La inflación general en el país ligó 3 quincenas al alza. Advierte Zelensky de los peligros de no frenar la guerra en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky afirmó ante la Asamblea General de Naciones Unidas que incluso si fuera miembro de la OTAN, no se garantizaría la seguridad de su país ante la ofensiva rusa. Elogió a Donald Trump por el apoyo recibido ayer y la afirmación de que Kiev podría recuperar todo su territorio perdido ante Moscú. Dijo que la guerra de Ucrania debe detenerse para evitar tragedias en un futuro inmediato.
Now. There are tens of thousands of people who know how to professionally.
Ahora hay decenas de miles de personas que saben matar profesionalmente usando drones. Detener ese tipo de ataques es más difícil que detener cualquier arma, cuchillo o bomba. Esto es lo que Rusia ha traído con su guerra. Condenan Naciones Unidas y la Unión Europea ataques contra la Global Summit Flotilla. La ONU y la Unión Europea rechazaron los ataques frente a costas griegas dirigidos a la flotilla que viaja con ayuda humanitaria rumbo a Gaza. Italia movilizó a la zona una fragata. El alto funcionario de la ONU para los Derechos Humanos exigió detener los atentados y además una investigación independiente sobre lo sucedido. La Cancillería mexicana informó que los connacionales que viajan en los barcos se encuentran bien. La FIFA presenta a las mascotas del Mundial 2026. La Federación Internacional de Fútbol Asociación dio a conocer cómo se llaman las mascotas para la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Se trata de Maple, Sayo y Clutch, los nombres de las mascotas para el Mundial del próximo año. Maple representa a Canadá, Sayo a México y Clutch a Estados Unidos. Estas fueron las noticias más importantes al momento. Estamos en tiempo real, quédese porque volvemos en un momento.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real y tenemos más información y ahora nos vamos hasta Tijuana, donde hay reportes de que hay otra mega fuga. No es accidente, ya es síntoma. El agua se torna moneda de crisis política, técnica y social, pero con más información sobre este tema tenemos a Rocío Galván en la línea, corresponsal de Grupo Fórmula en Baja California. ¿Cómo estás, Rocío? No, al parecer todavía no la tenemos. Bueno, ya habíamos hablado de fugas en el municipio de Tijuana. Esta falla expone 3 fallas estructurales. Ya es infraestructura envejecida, descoordinación institucional y falta de mantenimiento preventivo. Es una herida abierta que revela que los gobiernos locales que prometieron agua para todos están lidiando con una triste realidad.
que es las redes ya no soportan el uso intensivo. Y ya tenemos a Rocío Galván en la línea. ¿Cómo estás, Rocío?
Muy bien, muy bien. Con mucho gusto de saludarlos. Y bueno, pues sí, septiembre ha sido el mes en que se ha evidenciado toda esta demanda importante de la población de agua. Hemos tenido, pues ustedes aquí en este espacio les platiqué el problema que hubo cuando se quedaron 600 colonias sin agua, y otra vez este lunes, el 22 de septiembre, una megafuga de agua apareció en la colonia Emiliano Zapata del Cañón del Sanz. La fractura ocurrió en la línea de impulsión de agua potable que abastece a los fraccionamientos Urbi y Villa del Prado, 1, 2 y 3, y dejó una escena que rápidamente, pues no sé si la han visto ustedes en redes sociales, los videos, sí, muestran este enorme horno de agua color café que brota con gran fuerza desde el pavimento y que alcanzó otra vez varios metros de altura. El potente caudal incluso obligó a los automovilistas a la pasión. Esto provocó la ausencia de agua en todas estas colonias que les refiero, y también baja presión de agua en otros fraccionamientos. Lo que, de acuerdo con la Comisión Estatal de Servicios Públicos, es que dice que la avería se originó por el desgaste natural de la red, que ya había cumplido su vida útil, y pues la reparación se llevó, en principio habían dicho que iban a ser 12 horas, se llevó un poquito más, pero de nueva cuenta otra situación así, la red de agua aquí en Tijuana tiene también, han tenido problemas en el centro de la ciudad, y pues no sé si sería adecuado mi comentario de decir pues cuál será la tercera emergencia, porque pues evidentemente la tubería ya caducó.
Rocío, ¿cuándo fue la última auditoría o revisión técnica de esa línea de impulsión en el cañón de Sainz? ¿Y qué registro existe de mantenimiento preventivo de toda la red?
Lo que dicen los ingenieros que son quienes están a cargo de esto es que dicen que ellos pasan un reporte y dicen cómo está la situación. Y bueno, esto implica que reconozcan que ya no tiene, que la tubería ya no sirve. Pero es una inversión de muchos, muchos, muchos millones de pesos, y no se ha programado lo que pudiera ser la reinstalación, aparte de que es un trabajo muy complicado, una programación de suspensión de líquido para una parte muy grande de la ciudad de Tijuana. Entonces, pues así se la llevan, pero pues con todas estas dos emergencias en menos de dos semanas, creo que hablan de que tienen que tomar una decisión rápida.
Exactamente. Bueno, pues hablaremos ya en la tercera emergencia, porque como pintan las cosas, va a ocurrir de un momento a otro.
Sí, pues estamos pendientes.
Muchas gracias, Rocío Galván, corresponsal de Grupo Fórmula en Baja California.
Hasta luego.
Hasta luego. Y vamos a cambiar de tema porque recuerdan ustedes a Nazón Joaquín García, que está detenido en Estados Unidos cumpliendo ya una sentencia. Ahora se declaró no culpable ante cargos de tráfico sexual y abuso, lo que pone en evidencia el choque entre fe, poder institucional y la demanda de justicia. Y en la línea tenemos a Sharim Guzmán, exmiembro de La Luz del Mundo y denunciante de Nazón Joaquín García. ¿Cómo estás, Sharim?
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Agradecerte el espacio y enviar un fuerte saludo a tu auditorio.
Muchas gracias. Al declararse no culpable, García está asumiendo, o su defensa, una estrategia de ataque a la credibilidad de los testigos y gente que ha presenciado las ilegalidades que han ocurrido al interior de esta iglesia. ¿Tú cómo te estás preparando para repeler este tipo de embates?
Como siempre lo hemos hecho, Paco, con la verdad, denunciando y alzando la voz, porque no puede ser posible que hoy se declare no culpable, igual que en el proceso anterior penal que tuvo en una corte estatal en California, donde inició siendo no culpable y al último terminó declarándose culpable. Nosotros, como sobrevivientes, me atrevo a decir, los sobrevivientes de La Luz del Mundo, pues seguiremos alzando la voz y diciendo la verdad. Porque ante mil mentiras que ellos echan, no pueden encontrar una verdad que vamos nosotros poner y exponer.
En este nuevo proceso, bueno, en el proceso que sigue en Nueva York, ¿se van a presentar nuevas pruebas o el material ya fue presentado?
Sí. Ajá. Ok, en ese tema, pues ya está en manos de la fiscalía, pero por lo que se ha presentado público, que me voy a manejar en lo público, hay nuevas acusaciones, por lo tanto hay nuevas pruebas.
Sí.
Entendemos que él se declaró culpable por tres abusos a menores, en este caso lo están señalando, lo están cargando por tráfico de personas, por lavado de dinero, por explotación forzada para cuestiones y fines sexuales y también explotación forzada laboral. Entonces, infinidad de cosas. En el final de cuentas, es un caso RICO que es crimen organizado y que es por lo mismo que en México se abrió una carpeta de investigación en 2019. Desde 2019, en junio, después de la detención de Joaquín, se abre una carpeta de investigación en el área de SEIDO, hoy FEMDO, por crimen organizado con la luz del mundo, donde implica a muchos personajes, ministros, gente cercana, políticos, que hoy algunos de ellos, unos ya están en la cárcel, como la madre de Nazón Joaquín, su sobrino, y que hoy se encuentra prófugo el político y ministro de culto, vocero de la luz del mundo, Sibilem García Peña.
Exacto. En el pasado has señalado que hubo amenazas, presión institucional y campañas de difamación. ¿Estás recibiendo hoy garantías de protección frente a posibles ataques personales, familiares, legales? ¿O qué mecanismos legales o de seguridad tienes activados?
Bueno, en México estamos dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Ajá.
Entendemos que la situación de protección es menor, pero por lo menos en donde estamos, la persona que es la encargada nos ha tratado con toda cordialidad y atención. Uh-huh. En Estados Unidos, de igual manera, pues se está llevando el proceso. Hoy vivimos nosotros hoy estamos en Estados Unidos, donde pues nos sentimos más seguros. ¿Por qué? Porque lamentablemente en México existe una impunidad y la luz del mundo tejió una red de complicidad. Es lo que ha tejido la luz del mundo por todos estos años y que lamentablemente involucra al gobierno actual, ¿no? Porque tienen diferentes actores importantes y relevantes que son ante los ojos, pero en esa misma red que ellos han tejido tienen personas en las fiscalías, en las direcciones, en diferentes direcciones. Oye, el ex subsecretario de gobierno de Chiapas, uh-huh, un miembro de la luz del mundo, y así te vas, diputados, regidores, X y Y.
Exacto. Sharim, acaba de salir información de la detención en Michoacán de 38 integrantes de la Luz del Mundo que estaban realizando prácticas militares, entrenamiento con equipo táctico y réplicas de armamento. ¿Tú conocías la existencia de este tipo de grupo paramilitar dentro de la iglesia?
Como tal, a los miembros no se ve como un grupo paramilitar. Te manejaban que era en su momento cuando estaba Samuel Joaquín, uh-huh, era la guardia de Jericó, porque era la guardia que protegía la casa del apóstol. Entran a San Joaquín, le llaman la guardia Yacer, que es que hoy, ya después de salir y de platicar con diferentes víctimas y denunciantes, pues te enteras que son que ejercen prácticas paramilitares. Y hoy se ve en lo sucedido el día de ayer, ¿no? En este grupo, que es un grupo secreto de protección al apóstol, y así hay diferentes grupos principal. Este que fue detenido, que se hace llamar Yacer, es el que está en la colonia Hermosa Provincia, pero en la colonia Betel, la otra sede en Guadalajara, están los Leví, que son los que se encargan directamente de la protección de la casa apostólica, y los Lobos, que son los que se encargan de la protección de la colonia. A esto nos preguntamos, ¿para qué van a proteger una colonia donde hay agentes de seguridad pública que están haciendo rondines continuamente? Porque hay miembros de la Luz del Mundo que ostentan cargos de representación en estas áreas de seguridad pública. Por ahí en algún tiempo hubo una persona muy importante, Hernán Guízar, que estuvo con dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que pues generaba esta protección, ¿no?
Exacto. Ahora, volviendo al caso que se sigue ahorita en Nueva York, ¿confías en la autonomía de los jueces para llegar a una decisión, aunque este caso sea contenga alto sesgo de poder?
Mira, en Estados Unidos, por algo la Luz del Mundo ha manejado un discurso de persecución religiosa, uh-huh, de denigrar la justicia americana. ¿Por qué? Porque hoy entiendo que la justicia americana vino a darnos un poco o mucho de justicia a los mexicanos. Entonces, confiamos en las autoridades mexicanas, digo americanas, dudamos mucho en las autoridades mexicanas, pero esperemos que nos puedan dar resultados, porque tienes una carpeta de investigación de hace 6 años parada,
sí,
¿no? Esperemos que en este juicio se prosiga, hay los elementos y hay los suficientes denunciantes, porque hoy, o sea, el gobierno federal de Estados Unidos no te va a cargar o te va a poner cargos por chismes y diretes. Te lo voy a decir porque ya están cargados, y mucho menos ya apresar, que ojo, es la mamá del líder, es la segunda persona más importante de la institución.
Así es.
Pero la mayor criminal, porque también ejercía los mismos actos de abusos y de aparte de lavado de dinero, infinidad de otras cosas. Exacto. En contra de la feligresía.
Perfecto, Sharim, pues seguramente seguiremos platicando. Te agradezco mucho, que estés muy bien.
Igualmente, Paco, muchas gracias por el espacio y un fuerte abrazo, que estés muy bien.
Gracias, igualmente. Estamos en tiempo real, nosotros vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo ha llovido? Lo digo todos los días. Ya soy disco rayado.
Exactamente. Pero no estás mintiendo.
Pero no estoy mintiendo. Es que en realidad no solamente ha sido la zona del Valle de México. Y yo siempre me quejo que los medios de información, si toda la estructura de gobierno, a veces también la corporativa, está muy centralizada, la de la información, ¿no? Es absolutamente centralizada. Siendo alguien que tiene familia fuera de la Ciudad de México, que vivió muchos años fuera de la Ciudad de México, que estudió fuera de la Ciudad de México, pues digo, no voy a cometer el mismo error. Pero luego pasan las inundaciones, los temas en pues es la capital, que además concentra el grueso de la población, la zona metropolitana, y nos enfocamos en eso. Pero también ha habido afectaciones gravísimas en otros puntos de la República, justamente por el tema de las lluvias. Así que pues es un asunto que ha captado toda nuestra atención. Tocayo Enrique Hernández, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Y vendrá más por la situación de esta tormenta tropical que se aleja de las costas del país, pero que ha ido dejando mucha lluvia en el Pacífico mexicano.
Es correcto, van a continuar los impactos de la lluvia. Y fíjate, Tocayo, se esperan lluvias fuertes e intensas casi en la totalidad de la República Mexicana, en 28 entidades del país. Las precipitaciones puntuales e intensas se esperan principalmente en Nayarit, Jalisco, Guerrero y Oaxaca, muy fuertes en Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, en el Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán. Únicamente con intensidad es en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala. En la Ciudad de México hay que poner atención, Tamaulipas, Tabasco y Quintana Roo. Como bien lo mencionas, Cayo, las condiciones climáticas son generadas debido al monzón mexicano todavía y el nuevo frente frío número 4 sobre la frontera norte y noreste de la República Mexicana y un canal de baja presión sobre el noroeste del país. El ingreso también de aire húmedo del Océano Pacífico y el Golfo de México y los desprendimientos nubosos del huracán Narda, que aunque ya se aleja, continúa generando, pues vaya, mucha precipitación justamente en la zona de Baja California y también las zonas ya de Colima y la onda tropical número 34, que continúa recorriendo el sureste y el sur del país. El reporte que les tengo.
Muchísimas gracias. Gracias, Enrique Hernández. Con esta información, de nuevo, ¿no? Estamos todavía en medio de la época de huracanes.
Sí.
De hecho, es la parte en donde se concentran muchos de estos huracanes entre septiembre y noviembre. Es el punto más alto de esa temporada. Así que podemos esperar mucho más de este asunto, ¿no?
Exacto. Y el reporte de clima, pues ya no es solo si sacas el paraguas o no, ya es advertencia política, social y económica, porque lo que hemos visto es que las lluvias exponen las debilidades del drenaje, riesgo de inundaciones, cortes eléctricos, afectaciones a movilidad y vulnerabilidad de las zonas marginadas. Entonces hay que ponerle mucho más atención de la que poníamos antes.
Pues sí, eso es parte de lo que se está viviendo. Yo le llamo una nueva realidad climática. No porque nunca lloviera en época de lluvias o no tuviéramos huracanes, sino porque estamos teniendo pues expresiones cada vez más extremas de estos asuntos. Temporadas de lluvia como la que hemos vivido pues son atípicas y exigen tener una nueva estrategia, ¿no? Simplemente. Lo bueno y la parte que habría que destacar es que pues se han recuperado los niveles de muchas de las presas. En el caso de las del Cutzamala,
sí,
pues a niveles que no veíamos en años.
Sí, y eso lo puedo vivir en carne propia, porque en Tlalpan es muy frecuente los cortes de agua debido a al desabasto en el sistema Cutzamala, y hemos tenido un mes ya prácticamente sin carencia de líquido.
Sí.
Entonces, eso es una bendición, esperemos que dure mucho tiempo.
Sí, la otra cara de esta moneda, para usar un buen cliché, pues son todos los daños a la infraestructura vial, a la infraestructura del transporte público que han provocado las lluvias y que han pues complicado la vida de millones de habitantes en las zonas urbanas de nuestro país, ¿no? Entonces, pues el asunto también tiene esa expresión.
Sí. Es el agua exponiendo todas las debilidades y carencias de las administraciones en las grandes urbes.
Sí, bueno, por lo pronto le informo que el índice de calidad del aire en la Ciudad de México está marcando que estamos en la parte de mala calidad del aire. Pues hace rato que no tenemos una contingencia ambiental. Afortunadamente en este asunto de las lluvias, pues en eso ha ayudado muchísimo todo el agua que ha caído en esta zona del país. Pero pues con Narda en el Pacífico mexicano, con una onda tropical a 34 en la parte ahí del Istmo, lo que estamos viendo también en el Golfo de México, pues hay condiciones que han ayudado a que, al menos en esta Ciudad de México, la calidad del aire se encuentre en la parte de mal. Así que, pues bueno, estaremos muy, muy pendientes por si llegara a anunciarse algún tipo de medida. Ayer estuvimos hablando sobre lo que sucedió en el pleno de la Organización de las Naciones Unidas, y más adelante le vamos a entrar a este asunto, pues este cambio de doctrina anunciado por la administración Trump sobre su posición en torno a la guerra en Ucrania, cómo esperan ahora trabajar con el presidente Zelensky. El propio presidente Zelensky le decía es un cambio de jugada, un game changing announcement, así decía ayer, un anuncio, sí, que cambia el juego y que pues pondría a la administración de Trump del lado ya de Europa y de la OTAN en su esfuerzo pues por tratar de terminar con la guerra y con la invasión rusa en ese país.
Sí, ya al presentarse como líder pro-occidente que corrige errores del pasado, reconstruye alianzas con Europa que podrían haber quedado erosionadas por su retórica previa y cercanía con el líder ruso, ¿no?
Sí, y todo esto pues en el marco de la reunión de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su 80 aniversario allá en Nueva York. Mañana se espera que hable el canciller mexicano. El canciller, el doctor Juan Ramón de la Fuente, estará participando de las conversaciones en el pleno y tendremos obviamente pues los detalles de eso. Vamos a buscar al canciller para que mañana, después de su anuncio, pues haya forma de seguir con esa información. México planteando pues lo que han planteado otros países occidentales, el caso de Reino Unido, de Francia, Portugal, Australia, que se han sumado al reconocimiento de Palestina como un estado y que pues han marcado distancia con la posición que ha guardado Estados Unidos tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea General sobre el conflicto en Medio Oriente. Así que pues México alineándose con el resto del mundo, con excepción de Estados Unidos y de Israel, en su reconocimiento del Estado palestino.
Sí, ya todas esas naciones forman mayoría dentro de... Bueno, tienen representación en la Organización de las Naciones Unidas, que reconocen a Palestina como un estado.
Pues sí. Bueno, le informábamos hace unos instantes, se ha venido discutiendo en las columnas de finanzas, de negocios, la posibilidad de que se haya llegado a un acuerdo para la compra de Banamex. Citi anuncia un acuerdo con el empresario mexicano, con Fernando Chico Pardo, para la compra de un 25% de participación accionaria en Banamex, una operación que marca un paso significativo hacia el compromiso de Citi para maximizar el valor de Banamex y para sus accionistas. Es la información que está dando a conocer en este momento este grupo financiero tan importante en Nueva York. Bajo esta operación, Fernando Chico Pardo adquirirá el 25%, son alrededor de 520 millones de acciones de pues las series ordinarias de Banamex a un precio fijo a valor contable de 0.80 veces su valor en libros determinado bajo criterios contables mexicanos a la fecha de cierre. Es pues una operación súper importante, sí. Una institución central en la historia de nuestro país. Y le agradezco a Pepe Yuste que esté con nosotros para reaccionar a esta información que le tenemos en estos momentos. ¿Cómo estás, Pepe?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Pues muy bien. La verdad, pues recibiendo con mucho gusto que se haya llegado ya finalmente a un acuerdo y que sea Fernando Chico Pardo, que tiene una trayectoria destacadísima en los negocios en nuestro país, un empresario súper respetado y un hombre que ha marcado historia como una figura central, no solamente del mundo financiero en México, ¿no?, sino fuera de nuestro país.
No, sin lugar a dudas, Enrique, el caso de Fernando Chico Pardo es alguien conocido en el empresariado y en el sector financiero. En el sector financiero fue en su momento incluso directivo de Inbursa. Él trabajó en Inbursa, tenía casa de bolsa, trabajó en Inbursa. Es alguien conocido, muy conocido, fue socio de Carlos Slim en su momento. Fernando Chico Pardo actualmente tiene Promecap, que es una gestión de fondos de inversión. Se ha mantenido en este sector y como empresario pues ha tenido éxito con la parte aeronáutica, donde desde luego es presidente del grupo aeronáutico del sureste con el aeropuerto de Cancún. O sea que desde luego es un gran empresario.
Sí, permíteme hacer una pausa, Pepe. Nos ganó el corte comercial, pero tenemos esta información de último minuto. Fernando Chico Pardo adquiere el 25% de Banamex, de Citi. Vamos a hacer una breve pausa y tendremos todos los detalles. Estamos con Pepe Yuste, además, platicando del asunto. Volvemos en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Le informamos sobre el acuerdo al que ha llegado Citi con el empresario mexicano Fernando Chico Pardo para la compra de un 25% de la participación accionaria de Banamex. Está Pepe Yuste con nosotros analizando esta noticia en el boletín que difunde el grupo financiero Citi. Fernando Chico Pardo declara que la operación simboliza nuestra vocación de impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo de México con plena confianza en sus oportunidades presentes y futuras, así como en el potencial de su gente. Agrega Fernando Chico Pardo, creemos firmemente que Banamex, con su talentoso y experimentado equipo, seguirá siendo un pilar fundamental para apoyar a México, las empresas y las familias mexicanas. Una condición, querido Pepe, para esta operación es que se tratara de capital 100% mexicano.
Sí, de hecho, sí, el control, esa había sido la condición, Enrique, que fuera el control por un accionista mexicano. Había varios requisitos, los cuales los cumple Fernando Chico Pardo. Uno, que fuera empresario mexicano, lo es. Otro, que no tuviera adeudos fiscales. Ya sabes cómo está el tema de adeudos fiscales hoy en día. Es muy complicado por todos lados que no tenga adeudos fiscales. También lo cumple, no tiene adeudos fiscales Fernando Chico Pardo. Tres, que tuviera solvencia moral, que tuviera conocimiento. Todo mundo lo conoce a él dentro del sector financiero y en el empresarial, también por el grupo de aeropuertos del sureste. Opera el principal aeropuerto, que es el de Cancún, desde luego. Y el cuarto, que mantuviera el Fondo Cultural Banamex en México. Estos cuatro requisitos los cumple Fernando Chico Pardo, así que sí, sería se quedaría con el control, con el 25%. Por lo pronto, él, entiendo que su familia, que quedaría con el 25% de Grupo Financiero Banamex, con temas interesantes. Mantendría al cuerpo directivo, mantendría al management que le conocen, se mantendría Manuel Romo como director del banco.
Director general de Banamex, sí. Está Ignacio de Champs, ¿no?, también como presidente del Consejo de Banco Nacional de México.
Exactamente. Ignacio de Champs se mantiene como el presidente del Consejo del Banco. Y lo que sí va a hacer Fernando Chico Pardo va a ser el presidente del Consejo de Administración de todo el grupo financiero. Así que tal cual se mantienen también Ignacio de Champs y Manuel Romo dentro del banco.
Oye, Pepe, yo sé que se acaba de anunciar apenas hace unos minutos, pero ¿sabemos los detalles financieros de la operación? O sea, un 25% de Banamex, ¿a qué costo?
Todavía no se sabe bien a bien, esto todavía no se sabe, pero sí se sabe que claramente fue un acuerdo privado, iba a ser en bolsa, ya no fue en bolsa, fue un acuerdo privado.
O sea, iba a haber una oferta pública,
Exactamente, no sabemos si después siga una oferta pública o no. Por lo pronto, la parte de control, o sea, claramente ya la va a tener Fernando Chico Pardo. Después se podría colocar en bolsa, posiblemente, sí podría ser, desde luego, se podría hacer, pero por lo pronto es un acuerdo privado. Así se zanja, Enrique, se zanja todo el tema de si era Germán Larrea, de si lo había querido el expresidente López Obrador, de toda esa situación que fue muy complicada, se zanja y pues en efecto lo cumplió Citi, la venta la hacen en 2025.
Pepe, te saluda Paco Almaraz. ¿Qué va a pasar con el otro 75%? ¿Quién lo tiene y cuál va a ser el procedimiento para... ¿Va a abrir una oferta pública? Porque ya viene la quincena.
Sí, Paco, sé que estás preocupado por un tema desde luego donde invertir en este momento. Se mantiene, claramente Citi se mantiene todavía como accionista dentro del banco, pero lo que sí ya le darían el control es al empresario mexicano Fernando Chico Pardo. Uh-huh. Ya tendría las acciones de control. En efecto, a ver si después, posiblemente en bolsa, se pueda colocar otro resto de acciones, podría ser, pero ya claramente la parte de dirección la va a tener Fernando Chico Pardo.
Sí, en las últimas semanas ya habíamos consignado esta información, se han estado publicando columnas de opinión, la propia tu compañera en Fórmula Financiera, Mari Carmen Cortés, hablaba de que podría haber una ronda de inversión para invitar a otros grupos mexicanos a participar de esta operación de compra.
Sí, desde luego, y eso yo creo que Mari Carmen lo hacía muy bien en este sentido, en decir que bueno, puede haber otros grupos mexicanos, desde luego, yo creo que se podrían subir otros grupos mexicanos. Sin embargo, aquí sí es muy claro, el control lo va a tener Fernando Chico Pardo. ¿Puede subir a otros grupos mexicanos? Sí. ¿Puede subir a consejeros mexicanos? También, desde luego. Yo creo que eso sería hasta interesante, que subieran distintos inversionistas mexicanos a Banamex. Creo que esto podría ser muy bueno, que se recupere Banamex. ¿Qué va a recuperar Banamex, por ejemplo? Lo que va a recuperar claramente pues va a ser la banca de inversión y banca corporativa, que esa se la quedó Citi en la separación. Entonces Banamex, si bien tiene fortaleza, es una marca icónica, es una de las grandes marcas más conocidas, pero pues se hizo más pequeño en esta división que tuvo con Citi, y ahora lo que va a ir pues claramente lo que seguirá sí es mantener su tenencia, sobre todo en tarjetas, que tiene liderazgo en tarjetas, esta alianza que tiene con Ocesa, en fin, lo que sabemos de espectáculos. Pero aparte va a ir por la banca de inversión y la banca corporativa, es lo que sí, lo que seguramente seguirá el segundo paso pues estratégico de Banamex pues para recuperar terreno.
Decíamos al inicio, ya con esto te dejamos ir porque sé que estás ocupado, querido Pepe, pues que es no solamente una de las instituciones financieras más importantes del país, es una de las marcas más icónicas de México, ¿no? El propio nombre pues está ahí en Banamex, el nombre de nuestro país es un banco con pues más de un siglo de historia.
Totalmente cierto, es una marca centenaria mexicana. Ustedes recordaban el banco que era, se le decía de mil maneras, pero Banamex es muy claro, el Banco Nacional de México.
Sí.
Tiene una marca icónica que solo por la simple marca, desde luego, el banco ya vale. El banco vale por la simple marca, desde luego es una marca que está muy, muy, pero muy arraigada en el mercado mexicano. Así que en el momento en que en efecto meta acelerador Banamex, ¿dónde le va a hacer falta, por ejemplo, Enrique, que pues en esta transición ha sido complicado y todos los demás bancos han estado invirtiendo en tecnología? Hoy el tema de las aplicaciones es clave para un banco. Va a tener que tener aplicaciones mucho más ágiles, modernas, se va a tener que meter a tecnología. Van a ser retos, pero la marca vale muchísimo. O sea, tú bien lo dices, es una marca centenaria y muy conocida en México.
Pues ahí está Pepe Yuste. Como siempre, te agradecemos estos minutos en tiempo real. Estaremos muy pendientes de todo lo que se genere en términos de información sobre esta operación y pues como siempre atentos a Fórmula Financiera. Te mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias, mi querido Enrique. Un abrazo.
Solamente para subrayar, Fernando Chico Pardo es empresario mexicano, comenzó su carrera en Wall Street para después fundar Acciones y Asesoría Bursátil, casa de bolsa de la que fue socio fundador, decía, y director general hasta 1992. En ese año la Casa de Bolsa se fusiona con Inbursa y Fernando Chico Pardo asume el cargo de director general de Grupo Financiero Inbursa hasta 1997. Ahí funda Promecap, una firma líder de capital privado en México que administra activos por 5 mil millones de dólares, de la cual es presidente y también director general, accionista, ya lo decía Pepe Yuste, en Azur, los aeropuertos, RLH Properties y Tortuga, que es hotelería, el mayor accionista individual de Carrix, operaciones portuarias. Es un empresario que, pues, también como lo adelantaba Pepe Yuste, reúne todas las cualidades y las condiciones que había establecido el gobierno de México para poder realizar esta operación de compra de Banamex. Pues un hombre además muy respetado en el mundo de las finanzas dentro y fuera de México. Ahí la información que le tuvimos en tiempo real, siempre antes que nadie, para seguir con este asunto que llevaba ya meses en su construcción, en su diseño. Había muchísimo interés de distintos grupos empresariales, obviamente, y finalmente hoy se da este anuncio. Vámonos con otros temas. Vamos a hablar sobre lo que le decíamos hace unos instantes en torno a el cambio de política de Washington frente a Ucrania. Y para esto le agradezco muchísimo a Beata Wagner, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, ex embajadora de Polonia en México y Centroamérica, que nos acompañe. Embajadora, ¿cómo estás? Un gusto platicar contigo como siempre. ¿Te sorprendió esto que vimos ayer de Trump después de su participación en el pleno de la Asamblea General? Un cambio de 180 grados en el tono y en el fondo de la política estadounidense frente al conflicto en Ucrania.
¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que esta semana en Nueva York pues están ocurriendo muchas cosas en relación con el aniversario 80 de las Naciones Unidas y la Asamblea General, semana de alto nivel. Entonces, efectivamente, el presidente Trump participó ayer abriendo de alguna manera esa sesión de la Asamblea General. Y después de eso, pues se reunió con el presidente de Ucrania, Zelensky, y puso el tweet. O sea, es el método de comunicación más eficaz que tenemos de Trump en ese contexto, en el cual efectivamente se denota pues ese cambio, ese giro en el cual de posición en relación con el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania, en el cual pues fundamentalmente el presidente Trump pues anuncia o dice que Rusia parece un tigre de papel y que de hecho pues Ucrania pues debe seguir luchando, incluso podría quizás recuperar sus territorios que hoy están ocupados por Rusia, y que los Estados Unidos pues seguirán proporcionando armas a la OTAN para que la OTAN y la Unión Europea pues ayuden básicamente a Ucrania pues a combatir a Rusia, ¿no? O sea, sí, frente a lo que hemos escuchado hace unos cuantos meses y también en relación con Rusia, con Putin, y también hubo una reunión, no lo olvidemos, en Alaska entre Trump y Putin, pues sí, es un giro que responde pues a ciertas circunstancias, obviamente.
Beata, te saluda Paco Almaraz. Ante este cambio discursivo de Trump, ¿se espera que Rusia ajuste su estrategia? ¿Podría intensificar ofensivas, hacer maniobras geopolíticas o usar contragolpes diplomáticos agresivos?
Yo creo que sí, Rusia obviamente va a intentar responder a eso usando diferentes herramientas, como tú has mencionado. De hecho, pues esta semana, el viernes o el sábado, si no me equivoco, va a hablar el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, en la Asamblea General de la ONU. Vamos a ver qué dice, si hay algún cambio o se mantienen con su discurso pues ya tradicional que conocemos. Lo que estamos viendo es la respuesta en el contexto de los países europeos, una guerra híbrida que está creciendo en los últimos tiempos y que consiste básicamente en que los drones o los aviones rusos están violando el espacio aéreo de los países de la OTAN. Pasó con Polonia, pasó con Rumanía, pasó recientemente con Estonia, y en esos últimos días también hay ciertos incidentes en Dinamarca y en Países Bajos, incluso que han llegado a los cierres de los aeropuertos en esos países, ¿no? Entonces, sí hay una guerra híbrida que ha estado creciendo precisamente a raíz de esa de ese cambio, me imagino, de la política de los Estados Unidos hacia Rusia, que responde, yo diría, básicamente a que Rusia pues no quiere cambiar su posición, ¿no? O sea, Trump es un personaje que sí le ha dado una banda muy ancha, digamos, muy amplia a Putin en su momento, invitándole incluso a Estados Unidos, pero cuando se dio cuenta de que Putin pues no cede, pues también me da la sensación de que hay un cierta frustración y cierto enfado de Trump que está reflejándose a través de esas palabras.
Pues un giro inesperado, pero bienvenido, sobre todo por que después de los esfuerzos de acercamiento que realizó Trump, pues tendrá en su favor, y no es común decir esto, pero la superioridad moral. Es decir, Trump ya le dio todas las oportunidades posibles a la diplomacia. Ya no puede decir Rusia y la comunidad internacional que esta es una acción unilateral, hostil. Trump abrió todas las puertas posibles, invitó a Putin a territorio estadounidense para tratar de encontrar una solución diplomática y parece que eso pues simplemente no ocurrió.
Sí, es cierto, efectivamente. O sea, de hecho, pues mira, los países europeos y la gente que conocemos las realidades de la región, sabíamos que eso podría no tener un final feliz. O sea, quiero decir que podría no llevar a que las partes, Ucrania y Rusia, se sienten en la mesa de negociación, porque a Rusia básicamente le interesa mantener esa guerra y no tener pues una solución pacífica, no salir de esos territorios que está ocupando en esos momentos. Entonces, en ese contexto sí es un fracaso del presidente Trump, no cabe ninguna duda, que está ajustando ahora su política. Y la gran pregunta es qué sigue, ¿no? O sea, porque ya vemos que la solución diplomática, pues posibilidades de que se dé son pocas. Entonces, ¿qué sigue en ese contexto? Pues seguirá la guerra, y esa es la realidad triste, pero sí es la realidad que estamos confrontando ahora en el contexto europeo. Afortunadamente, los Estados Unidos han prometido que pueden proveer armamento para que Ucrania pueda seguir defendiéndose o manteniendo al menos las líneas de frente que están ahora establecidas, ¿no? Porque que lo hagan solo los europeos sería más difícil para Ucrania, digamos, sobrevivir esos tiempos. Si lo hacen con apoyo de los Estados Unidos, la posibilidad de que Ucrania pueda mantenerse, digamos, defendiéndose, es mucho más alta. Y eso, pues, eso era el tema que estaba como pendiente de saber conocer. Hoy sabemos que sí, Estados Unidos están dispuestos a seguir apoyando con armamento a la OTAN y la OTAN, los países de la OTAN, a Ucrania también con el armamento que seguramente tendrán que comprar a Estados Unidos.
Pues sí, pues muchísimas gracias como siempre por estos minutos en tiempo real a Beata Wojnia, profesora de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, ex embajadora de Polonia en nuestro país y Centroamérica. Muy, muy buenas tardes.
Buenas tardes y hasta luego. Muchas gracias.
Hasta luego. Tenemos boletos de regalo, querido Paco Almaraz.
Así es.
¿A dónde nos vas a invitar?
Les tenemos 5 pases dobles para el concierto de Carmina Burana mañana jueves a las 8 de la noche en la Arena CDMX. Serán para las primeras 5 personas que se comuniquen con nosotros al teléfono 55-52-79-2291. 55-52-79-2291. Al final del programa daremos a conocer los nombres de los ganadores, pero yo creo que les informaremos por esa vía.
Oye, qué bien lo haces.
Gracias.
Me están diciendo pueden de nuevo dar el número telefónico. Ajá. Para que la gente lo anote. Es el 55-52-79-2291.
Podemos hacer un jingle con ese teléfono.
Va. A nombre del equipazo que hace posible en tiempo real, gracias por el favor de su atención y su confianza. Yo los espero en punto de las 10:30 de la noche en Las Estrellas. Quédese aquí en la frecuencia de Grupo Fórmula 104.1 de FM, 1500 de AM. A continuación, el crack de Javier Risco. Hoy es Risco. Yo los espero de nuevo mañana también aquí en tiempo real. Y nos despedimos escuchando un poquito de qué.
De Oasis, la versión... ¿Sí?
¿Sí?
Sí, la versión unplugged de What's the Story.
What's the Story.
Se estrenó hoy. Otro estreno aquí, otra exclusiva.
Otra exclusiva en tiempo real. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.